Otra vez está con ustedes Christopher Matix y estamos estudiando el libro de Daniel. Este libro tan interesante, impresionante. Ahora estamos entrando al capítulo 8. Hemos visto varias porciones del libro de Daniel muy conocidas acerca de Daniel y sus tres amigos y cómo Daniel interactúa con el rey Nabucodonosor, luego Belsasar y finalmente Darío. Bueno, el resto del libro, lo que sobra es ahora escatológico, habla sobre el futuro, comenzando con el tema anterior que era Daniel capítulo 7. Vimos ya en Daniel capítulo 2 como Daniel capítulo 7 un paralelo de profecía sobre el futuro, profecía sobre el anticristo, los imperios que vendrán en el mundo y finalmente el imperio del anticristo, el cual es una resurrección del cuarto y último imperio. Bien, ahora, usando la estatua de Daniel 2 y las bestias de Daniel capítulo 7, evidenciamos claramente que los primeros tres son Babilonia, Medo-Persia y luego Grecia. Ahora, yo argumenté con ustedes que el tercer imperio es en realidad el imperio greco-romano, porque Roma sigue lo que Grecia empezó. Y entendemos que el cuarto imperio, según Daniel, no encaja evidencialmente con la idea de Roma como el cuarto imperio, el imperio del anticristo. Pero en realidad, yo les propuse la idea de el anticristo islámico o el anticristo que saldrá del Islam. Bien, un imperio político-religioso que empezó en el año 700 y ha durado hasta hoy en día, aunque pasó un tiempo de muerte después de la Primera Guerra Mundial y luego resucitó hace unos 40 años en el estado de Irán y actualmente el mundo está densamente poblado por musulmanes y están surgiendo fuertemente con el deseo de que algún día pronto llegue un hombre que ellos llaman el Mahdi, que va a reunir a todos los musulmanes, los moderados y los radicales, y entonces van a hacer dos cosas: aniquilar a todo cristiano y aniquilar a todo judío. Actualmente los musulmanes llaman a Estados Unidos y países cristianos el Satanás grande y a Israel el Satanás pequeño. Y ellos tienen un rencor, un odio terrible y creen que el fin del mundo vendrá y la paz mundial vendrá después de aniquilar a todo cristiano, todo judío y al final de cuentas todo aquel que no cree en el Islam y en Alá como Dios. Bueno, yo creo que la evidencia en Daniel capítulo 2 y 7 hablan claramente sobre esto. Y hemos hablado de muchas razones por qué. La más importante siendo que el último imperio tiene que ser muy diferente a las otras. No podría ser más diferente el Islam a los otros imperios. Islam sino una religión que cambia ley, que cambia política, que cambia lenguaje, que cambia todo. Cambia la vida y destruye cualquier semblante que antes estaba. Y justamente era así la última bestia, que devoraba, pisoteaba, arruinaba con esos dientes de hierro y esas piernas, esas patas que ponían y devastaban todo. Y la ilustración habla de un imperio brutal, violento. Eso no es Roma. Roma conocido por su paz y Roma conocido por su ayuda a la sociedad. Pero a contraste, Islam encaja con excelencia con estos detalles. Bien, ahora Daniel capítulo 8. Vamos a mirar un pasaje donde vamos a mirar el imperio medo-persa y el imperio greco-romano. Pero en realidad, algo muy curioso va a ocurrir aquí, porque vamos a ver que había un rey en el imperio griego, al final del imperio griego, antes que se una al imperio romano, y este rey era el último en la línea griega, un hombre muy malvado, que trajo gran devastación a Israel, profanó el templo y también destruyó el templo. Ahora, la Biblia nos dice que este hombre es un tipo del anticristo, es una vista previa, un prototipo del anticristo. Justamente Jesús habla de este hombre en el Nuevo Testamento, diciendo que el anticristo va a ser como él. Y nos ayuda a entender que aquí en Daniel 8 hay una doble profecía muy importante. Parte habla de este rey llamado Antíoco Epifanio, el cuarto, y otra parte habla sobre el anticristo. Entonces, miremos. Daniel capítulo 8 tiene por título Crecimiento y caída del anticristo. Crecimiento y caída del anticristo. A base de Daniel capítulo 8. La idea central aquí, que vamos a estar descubriendo en el capítulo 8 de Daniel, es el siguiente. Antíoco Epifanio, o como dije, Antíoco Epifanio el cuarto, es un tipo del anticristo, seduciendo con política, pero es un engaño brutal. cual Dios castigará. Vamos a ver cómo Antíoco Epifanio usó la política y el engaño para seducir al pueblo de Israel en confiar en él, pero luego él profana el templo y lo destruye. La Biblia dice que un hombre va a surgir así en el futuro, y mucho peor, justamente para la tribulación, y ese hombre será un hombre endemoniado por el mismo diablo. Será el anticristo profetizado en Daniel como en la palabra de Dios. Bien, comencemos entonces la lectura de Daniel capítulo 8, enfocándonos en unas cuantas cosas. Aquí está Daniel teniendo una visión muy importante, donde el ángel le va a hablar sobre Medo-Persia y sobre Grecia, pero sin mirar cada detalle, por falta de tiempo vamos a enfocarnos en las cosas más cruciales que el ángel Gabriel aquí le dice a Daniel en esta visión. Durante el tercer año del reinado de Belsasar, antes que llegue Medo-Persia, esto es profetizado. Y es curioso, porque más tarde va a decir, en el versículo 20, aquí está Medo-Persia. ¿Bien? Entonces, hay que tomar en cuenta que antes que llegue Medo-Persia ya estaba profetizado su crecimiento y que tomaría el lugar de Babilonia. Y entonces, antes que eso ocurra, Dios ya lo profetizó. En el tercer año del reino de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión después de la que ya me había aparecido, el capítulo 7, cual era en el primer año. En esta visión me encontraba en la fortaleza de Susa, en la provincia de Elam, de pie junto al río Ulai. Ahora, Susa sería la capital antigua de Asiria, en lo que es actualmente norte Irak. Cuando levanté los ojos, vi un carnero con dos cuernos largos, de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que había crecido después. El carnero embestía todo lo que encontraba en su paso hacia el occidente, el norte y el sur. Entonces, este imperio proviene del lado oriental y por eso va al occidente, al norte y al sur. Nadie podía ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Pues aquí está un animal fuerte, tremendo, que devasta a todo enemigo suyo. El versículo 20, el ángel le dice a Daniel de qué estaba hablando. Verso 20 dice, el carnero con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia, o de Medo-Persia. Aquí es muy importante reconocer algo. Nos dice la palabra de Dios, antemano, por nombre, los medos y los persas van a reinar después de Babilonia. Eso es impresionante. Ahora, no es la única cosa que impresiona en Daniel. Hay otras profecías más interesantes todavía. Pero aquí estaba, por nombre, Dios diciendo, el siguiente reino va a ser Medo-Persia. Además, la Biblia detalla cómo va a surgir. Porque dice que había un cuerno y luego otro cuerno. ¿Verdad? Dice que el más largo le había crecido después. Esto es curioso, porque en el imperio Medo-Persa, la población más grande era de los medos. ¿Bien? Pero eventualmente la parte del país más importante se hizo Persia. Los dos funcionaban juntos, pero Persia se convirtió a largo plazo en la parte más importante. De tal manera que actualmente algunos le llaman nomás el imperio persa y ni mencionan a los medos. Entonces, un detalle muy interesante que aquí Daniel escucha. Entonces, el imperio medo-persa comenzó en el año 539, el evento que vimos en Daniel capítulo 5, en la caída del imperio babilónico bajo Belsasar, cuando había la escritura sobre la pared. Año 539, el rey Darío entra y toma la ciudad de noche. Este imperio dura un poco más de 200 años, hasta el año 331 a.C., ¿verdad? En Daniel 7:5 vemos algo similar. Vemos la similaridad entre este imperio del carnero con el oso de capítulo 7, versículo 5. Luego vi una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba tres costillas entre los dientes. Y oí una voz que le decía, levanta, devora la carne de mucha gente. Vemos aquí que este oso tenía una parte más alta que la otra. Una parte del imperio más importante que la otra. Y las tres costillas incluyen los medos, los persas y el imperio babilónico tomado por ellos. Entonces, ahí vemos la similaridad. Ahora comienza a hablar el ángel a Daniel sobre el imperio griego. Comenzando con Alejandro Magno, el fundador de este imperio. Versículos 5 al 8 y luego versículo 21. Dice, mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo desde el oriente, un chivo del monte, ya que puede trepar montañas. Y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Este chivo que tenía un cuerno enorme de los ojos se dirigió hacia el carnero de dos cuernos que yo había visto parado junto al río y se abalanzó con furia sobre él. El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. Aquí habla de un animal muy veloz, tan rápido que ni toca la tierra. Y este animal destruye al carnero. Y lo más importante es un cuerno que él lleva. Daniel capítulo 8, versículo 21 nos dice cuál es este imperio. Miren aquí, el chivo peludo, o el chivo visto en el versículo 5, representa el rey de Grecia. Y el cuerno enorme que tiene entre sus ojos representa el primer rey del imperio griego. No entraremos en detalle ahora, pero el primer rey del imperio griego era Alejandro Magno, que en menos de 10 años había devastado todo el imperio medo-persa y había llegado hasta Babilonia y luego se extendió hasta la India, hasta Afganistán, hasta Egipto y tomó todo el mundo, de su tiempo por lo menos, pero tuvo un trato especial con Israel. Muy interesante, porque dice que cuando Alejandro Magno vino para atacar a Jerusalén, los grandes líderes le mostraron estos pasajes en Daniel. Él quedó tan sorprendido que le dio un trato especial a ellos. Esto se puede verificar históricamente, pero en fin, ese es un detalle. Alejandro Magno fue uno de los más importantes generales en la historia humana y es reconocido por su velocidad y por su táctica de guerra. Un animal más pequeño derribando a uno más grande. Al igual que Alejandro Magno, con muy pocos hombres derribó a un ejército enorme de Medo-Persia durante 3 batallas en los años 340 y 330 para adelante y devastó el imperio de Medo-Persia. Bien, ahora hay algo muy curioso, porque esta parte sabemos, es muy fácil de discernir, pero lo más interesante es otra cosa. Porque luego dice, versículo 22, que los 4 cuernos prominentes que reemplazaron el cuerno enorme indican que el imperio griego se dividirá en 4 reinos, pero ninguno de ellos será tan grande como el primero. Cuando Alejandro murió, años 323 a.C., no tenía un sucesor de su familia. Era muy joven para tener hijos. Él solamente tenía 32 años. Y entonces 4 generales suyos se pelearon por la posibilidad de ser los futuros emperadores del imperio griego. De los 4, llegó a 2. El primero en sobresalir fue el rey Ptolemaico del sur, llamado justamente eso, que tomó el pueblo de Israel y él trató bien a Israel y tuvo un imperio muy bueno por más de 100 años. Luego, pero le tomó su lugar el otro general, ya su descendencia, porque él estaba muerto, y era el imperio de los Seleucidas, nombrado tras el general Seleucida. Bien, y ellos llegaron al poder cuando también tomaron el pueblo de Israel, que estaba entre medio de los dos imperios, porque el emperador del imperio Ptolemaico se basaba en Egipto. Luego el emperador del imperio Seleucida vivía en Turquía, y la gran batalla era entre medio, donde queda Israel. Usted puede mirar en un mapa y cruzando la orilla del mar Mediterráneo, uno puede ver que entre medio de Turquía y Egipto está Israel, el pueblo santo. Y el que dominaba Israel, dominaba el mundo. Y eso ha sido verdad para muchos imperios en el tiempo pasado, especialmente en el Medio Oriente. Por eso dice el versículo 8, el chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía, sino Alejandro Magno murió. En su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Entonces, 4 emperadores, luego bajó a 2 y esos se pelearon. Comenzó con Ptolemaicos en Egipto y luego los Seleucidas de Turquía. Ahora, vamos a mirar lo que nos dice sobre Antíoco Epifanio. Bien, pero vamos a comenzar mirando algo muy curioso, versículos 15 al 19 y luego versículos 26 al 27. 15 al 19 dice, mientras yo, Daniel, procuraba entender el significado de esta visión, ese chivo y el carnero, alguien que se parecía a un hombre se paró frente a mí. Entonces oí una voz humana que exclamé, que exclamaba desde el río Ulai: «Gabriel, dile a este hombre el significado de su sueño». Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterroricé, tanto que caí rostro en tierra. «Hijo de hombre», me dijo, «debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin». Ahora, la frase «tiempo del fin» habla de la tribulación, Armagedón y eventualmente milenio. En otras palabras, Daniel está diciendo, estas cosas hablan más allá del imperio medo-persa y griego. Habla sobre el tiempo del anticristo. Mientras él hablaba, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Tan tremendos y terribles son los ángeles. Pero Gabriel, con un toque, me despertó y me ayudó a ponerme de pie. Entonces dijo, estoy aquí para explicarte lo que sucederá después, en el tiempo de la ira. El tiempo de la ira habla de Armagedón y el tiempo antes de eso, cuando el anticristo rodea Jerusalén en un tiempo futuro e intenta tomar ese lugar. Pero entonces Jesús viene y devasta a este enemigo. Lo que has visto pertenece al tiempo del fin. Ahora él vuelve atrás para hablar del carnero y luego del chivo. Pero luego, finalmente, pero luego en el final comienza a hablar del anticristo. El último rey de Grecia, que es un tipo del anticristo. ¿Bien? Ahora miramos la parte más importante. Versículos 9 al 14, yo lo dejé para esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Antíoco Epifanio, el cuarto, el último rey de Grecia, antes que surja Roma, como un tipo del anticristo. Versículos 9 al 14 habla de algo que va a ocurrir en el final del imperio griego. Pero no todo habla de Antíoco Epifanio. Van a darse cuenta cuando yo se los explique. Leamos aquí. Luego, de uno de los cuernos prominentes, de los cuatro cuernos que se hicieron dos, y luego de ahí sale un cuerno pequeño, cuyo poder creció en gran manera. Ahora, el cuerno pequeño rápidamente nos apunta a lo que dice capítulo 7, donde habla de un cuerno pequeño. ¿Y hablaba de quién? Del anticristo. Entonces, vamos a ver que aquí habla de otro hombre que es un tipo de anticristo, pero también es una doble profecía hablando del mismo anticristo, porque solamente una parte pequeña va a cumplir el rey griego. Se extendía hacia el sur, hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué al sur? Porque proviene de Turquía, y al oriente y hacia el territorio de Israel. Su poder llegó hasta los cielos, donde atacó al ejército de los cielos, a Dios mismo y los ángeles, y arrojó a la tierra a algunos de los seres celestiales y algunas de las estrellas, y las pisoteó. Incluso desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión. Así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrochada. El cuerno, o el cuerno pequeño, tuvo éxito en todo lo que hizo. Entonces oí a dos seres santos que hablaban entre sí. Uno de ellos preguntó, ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y al ejército celestial? El otro le contestó, pasarán 2300 noches y mañanas. Después el templo será restaurado. 2300 noches y mañanas equivale a 3 años y medio. Ahora, si usted sabe algo de escatología, sabe de lo que estoy hablando. Pero dejemos ese dato para un poco más adelante. Versículos 22 al 25, el ángel le explica aún más a Daniel. No le ayuda porque Daniel queda muy confundido y no entiende. Pero le dice el ángel a Daniel lo siguiente, versículos 22 al 25. Los cuatro cuernos prominentes que reemplazaron al cuerno enorme indican que el imperio griego se dividirá en cuatro reinos, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero. Al final de sus reinados, el último rey griego, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, Dios ya está muy enojado con el imperio griego, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Pero acuérdense, esto también habla del tiempo de anticristo, aún mucho más. Entonces, antes que venga el anticristo, se cree que habrá mucha maldad, el pecado llegue al colmo de la maldad. Entonces, antes que venga el anticristo, va a ser un tiempo terrible. Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? Es muy posible pensar que antes que venga Cristo, habrán muy pocos cristianos sobre la tierra. O por lo menos cristianos muy, muy carnales. En realidad, algunos piensan que estamos quizás entrando a ese tiempo. Estamos en la edad donde hay todo tipo de secta, enseñanza maligna y todo eso. Y esto es el precursor de la venida del anticristo. Hablando del anticristo, como también este último rey de Grecia, dice que será un rey brutal, maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a los líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será el maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe. Hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Varias cosas para tomar en cuenta aquí. Inicialmente, el último rey del imperio griego, siendo el rey Seleucida, era Antíoco Epifanio. Antíoco Epifanio era un rey brutal, un rey malvado, que en el año 167 a.C. llega a la ciudad de Jerusalén. Y la gente piensa que él viene con la intención de paz, porque era parte del imperio, el pueblo de Israel. Pero él entra al templo y de repente pone una estatua de Zeus, el dios griego. Porque él quería que todos los judíos se hagan griegos y crean los dioses griegos. Y le enojaba que los judíos seguían adorando a Dios en un templo y ofreciendo sacrificio. Entonces él hizo también algo peor. Él puso un cerdo sobre el altar, algo muy terrible, y mató a muchos sacerdotes profanando el templo, provocando una ira terrible. Luego surgió un hombre llamado Matatías y luego su hijo llamado Judas, Macabeo, que inició la revuelta macabea. Y en el año 164, 3 años más tarde y un poco más, pudieron restaurar el templo y ofrecer sacrificios otra vez. En realidad es una gran parte de la historia judía. Pero la similaridad está que el anticristo va a ser como Antíoco Epifanio. Antíoco Epifanio apunta al anticristo. El anticristo va a ser un hombre que va a seducir al pueblo de Israel para que confíen en él, de la misma manera en que Israel confió en Antíoco Epifanio el IV. Pero también el anticristo, estando en paz con Israel, usando el engaño, usando la astucia, porque Satanás es el padre del engaño y la astucia, y lleno de arrogancia y orgullo, también será el anticristo. Y él hará un pacto de paz con Israel, hará que reconstruyan el templo, y esto será durante los 3 años y medio iniciales de la tribulación. ¿Verdad? Dice versículo 25, primera parte, será un maestro del engaño y se volverá muy arrogante. Pero luego de golpe va a atacarles, de sorpresa. Dice Jesús en Mateo capítulo 24, que cuando venga el anticristo, córranse por sus vidas en Jerusalén, porque va a sorprender a la gente. Y no van a darse cuenta hasta que él esté parado ahí entre medio de ellos. Y luego va a comenzar a destruir, a matar. Tremendo va a ser el ataque. Brutal, terrible. Porque alguien de gran confianza se torna su peor enemigo. Así va a ser el anticristo. Aún peor. Ahora, vemos ciertas cosas que cumple Antíoco Epifanio. Pero hay ciertas cosas que Antíoco no hace. Por ejemplo, dice que él va en contra del ejército de Dios. En contra de Dios mismo, en contra del comandante del ejército de los cielos. Ahora, ese comandante es el que Josué una vez vio fuera de Jericó. Es una preencarnación del Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice que la gente ofrecía sacrificios al comandante. Sin darse cuenta, los buenos judíos cuando daban ofrenda a Dios, también lo daban a Jesús, el comandante del ejército de Dios. Un detalle muy interesante. Pero luego este anticristo va a desafiarle a él. Y justamente esto ocurrirá en el tiempo de la tribulación. Durante la gran tribulación, la segunda mitad de la tribulación. Irá en contra de Dios y el ejército celestial no se va a defender. Van a dejar que siga. La ira de Dios va a caer sobre el mundo pero va a seguir el poder del anticristo por un tiempo más, 3 años y medio, lo que es la gran tribulación, la segunda parte de la tribulación de 7 años. Y dice que él usará un poder brutal, pero se hará amar por la intriga, el engaño, pero será muy arrogante. Pero dice que él será muy fuerte, pero no con su propio poder. ¿Por qué? Porque el poder del anticristo proviene de Satanás. Eso vemos en el versículo 24. Destruirá, hará cosas terribles y finalmente entrará en batalla. Verso 25, segunda parte, con el príncipe de príncipes. ¿Quién es él? Jesucristo, rey de reyes, señor de señores. Y ese día la Biblia lo llama Armagedón. Cuando anticristo rodeará con su ejército la ciudad de Jerusalén. Y dirán, hemos ganado, no hay nada que puede hacer. Todo el mundo contra una sola ciudad. Y entonces Jesús vendrá en la segunda venida. Pondrá pie sobre el monte de los olivos y un terrible terremoto. Y con la palabra de su boca matará a todo su enemigo. Entonces cruzará un río de sangre en el valle de Armagedón. Y cubierto de sangre sobre un caballo blanco, entrará a la ciudad para empezar el milenio como rey victorioso. El anticristo, con su orgullo, con creyéndose tan importante, tan fuerte, contra el Señor Jesús no podrá hacer absolutamente nada. Y entonces empezará el momento más glorioso en la historia humana, una eternidad con Dios. Entonces, Daniel capítulo 8 nos habla del imperio medo-persa, el imperio griego. Luego nos habla de una persona al final del imperio griego llamado Antíoco Epifanio, que hizo cosas terribles, pero nada como lo que iba a ser anticristo, porque él desafió a Dios mismo. Y él fue en contra de Jesús mismo. Y eso veremos en algún futuro, quizás cercano, la venida de anticristo. Pero cuando él llega al final de los 7 años, habiendo matado a tantas personas, devastando, destruyendo, siendo tan arrogante, él pone el puño contra Dios y luego viene Jesús y dice, basta. Dice, él será quebrantado, aunque no por poder humano. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, porque Jesús es Dios. Seguiremos al capítulo 9, otro pasaje muy interesante, en el próximo estudio. Dios le bendiga, hasta la próxima.